Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Muy buenos días, bienvenuti, estaba hablando de Italia. Bienvenidos una mañana más, hoy lunes 5 de junio ya. Ya estamos junio. Bueno, ante todo, hoy es un día agridulce, ¿no? Ayer despedíamos a Joaquín del Betis, lo despedíamos como profesional del fútbol, pero bueno, lo vamos a ver por aquí, por la ciudad. Así que un saludo a todos los béticos, a todos los seguidores de Joaquín, a la familia Sánchez, que son una familia encantadora. Un besito para todos y que nada, que Joaquín es eterno. También a los cadistas, por supuesto, los cadistas que ayer se logró esa ansiada permanencia en el último partido de liga. Y bueno, algunos se bañarían por alguna fuente o lo que sea. Y si no se bañaron, que se bañaran hoy, que está haciendo mucha calor, y lo celebren también. Así que nada, un besito para toda la familia cadista, que también nos incluimos, y nada, esto es maravilloso. Como siempre, toquecito de la temperatura, 24 grados, un día soleado, hoy va a ser más calorcita, vamos a llegar de 28 a 30 grados, así que nada, protección y mucho cuidadito, hidratarse mucho, que después vienen los golpes de calor, nos ponemos temblones, nos ponemos flojos y hay que seguir para adelante. Después os leo y os mando un saludito para todos aquellos que nos comentáis por Facebook y demás, y estaré pendiente. Y por supuesto agradecer a nuestro Dani por estar ahí detrás, que siempre lo hace de maravilla y nos ayuda infinidad. Así que nada, muchas gracias, Dani. Y bueno, para todos vosotros vamos a empezar nuestro primer programa aquí contigo y en el puerto. Nuestra primera entrevista, aquí la vamos a presentar. Ella, a mí siempre me gusta estar rodeada de mujeres que tienen voz bonita, sobre todo, pero sobre todo también mujeres que tienen un corazón enorme, que bueno, que nos hacen sentirnos bien, que nos hace sentirnos atendidos, porque sin lugar a duda, Sofía González es una persona con encanto, como a mí me gusta decir, con mi programa de Gente con Encanto. Sofía González es una persona luchadora, una mujer trabajadora, que bueno, que pasa desapercibida, y a pesar de no ser persona, de estar en los medios, siempre acude cada vez que se le llama. Me ha costado 2 meses poder traerla, pero está aquí. Ella, tenemos una vinculación muy, muy bonita, muy especial, podríamos decir que casi familiar, y que como decía, siempre es una persona alegre a pesar de su coraje, que también lo tiene, y de ser una persona con una pluma muy especial. Tiene una escritura muy especial porque se dedica a la escritura. Tiene mil borrones, mil tachones, mil palabras que decir, y todavía tiene guardado mucho más dentro de sí, de su corazón, para soltarlo algún día. Ya nos ha deleitado con su primer libro, su primera novela. Y bueno, yo es un poco encerrona traerla aquí porque hablaremos de todo menos de libro. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Vamos a ver cómo hablo yo ahora con las cosas tan bonitas que acabas de decirme. Qué bien me conoces, sabiendo que me vas a poner nerviosa escuchándote.
Pégate un poquito.
Sí, me pego un poquito más, vale.
Ella, bueno, quizás muchos adeptos a la escritura la conozcan, ¿no? Por todo ese libro tan, tan fantástico que ha sacado no hace mucho tiempo, creo que fue en 2018.
En 2018, sí.
Pero bueno, hay gente que la conoce también porque ella es portuense y siempre ha vivido en el centro de la ciudad. Ella, su padre, ha sido una persona muy reverente en el mundo de la carne, su padre Tito. Y bueno, siempre ha estado trasteando detrás de los mostradores desde muy pequeñita.
Desde muy pequeñita. Desde tan pequeñita que el mostrador de mi carnicería, de la de mi padre, era de mármol. Y yo recuerdo que jugaba con la sal de los huesos de salado, fíjate, si era pequeñita. Fíjate, sí.
Un mundo muy complicado, de la carne.
Sí, lo que pasa es que en mi casa era algo muy natural porque era toda la familia. Mi abuelo particularmente era el matarife del ayuntamiento, mi abuela Sofía era conocida en todo el puerto porque tenía la carnicería en la plaza. Sus hijos, como es lógico, siguieron con la tradición y cada uno montó su carnicería. Mi padre fue el primero. Y luego todos los demás. Entonces eso se ha vivido en mi casa como algo natural. El oficio era el oficio de la familia. Como los gremios antiguos en la Edad Media, pues igual. Todos se dedicaban a lo mismo.
Una niña muy reverde, a pesar de no mostrarlo físicamente su reverdía, pero sí su coraje y dentro de sí. Y ella decide hincar los codos e intentar de ayudar en el mostrador. Pero le gusta más hincar los codos y apretarse y estudiar, ¿no?
Sí, pero no le vi ningún mérito porque era mi pasión, realmente a mí siempre me ha gustado, no estudiar, bueno, sí, estudiar, pero es que yo adoraba sentarme delante de un libro. Yo recuerdo que mi madre abría la puerta de la habitación y decía, oh, todavía estás ahí, y escuchaba a los niños jugar en la calle y yo estaba leyendo Mujercitas en casa. Tan pequeña que ya te digo que podía tener, no lo sé, 7, 8 años, no, o antes incluso, no recuerdo. Mi primer libro sí te puedo asegurar que sí sé cuál fue. Y fue 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Y lo tengo, ¿eh? Lo tengo en
¿Todavía
casa.
Todavía lo tienen.
Lo tengo ajado, estropeado, porque yo tengo 57 años, ¿eh?
De las pocas mujeres que dicen la edad así, ¿eh? De primera, bueno, sin pensarlo, ¿eh?
Feliz de tener 57 años. Hay tantas cosas malas que pasan que lo mejor que nos puede pasar es cumplir un año más. Así que
después de ese libro vinieron muchos más, ¿no? Porque bueno, sin lugar a duda, dentro de viajar, ¿no? Y todas esas cosas que nos gusta hablar, la escritura, ¿no? La lectura en sí es de las cosas más bonitas que te han pasado en la vida, ¿no?
De lo más bonito, sí. Aparte, ya te digo que, aunque suene a lo mejor un poco prepotente, no lo es para nada. Yo no tengo ningún mérito porque me sale solo. No tengo ni idea ni de por qué escribo, de cuándo escribo. No puedo sentarme a escribir cuando yo quiero, tampoco. Simplemente hay veces que, aunque no os lo creáis, me despierta una idea a cualquier hora de la mañana. Siempre suele ser muy temprano por la mañana y escribo en ese momento. No sé por qué. Y luego pueden pasar 2 meses y no escribo también. Y eso me ha pasado desde pequeña también. Ahora con las redes sociales es más fácil. Tú te apuntas las cosas o con los móviles te apuntas las cosas y luego las transcribes, pero antes yo he borrado muchas cosas que he escrito porque soy muy exigente, precisamente porque me ha gustado mucho leer. Cuando yo escribía nada me parecía que estaba bien escrito, ¿sabes? Pero
esa cosa que se tiene, ¿no? Cuando uno aprende tanto y le gusta tanto, al final te quieres poner al lado de los grandes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por lo menos estar a la altura, ¿no? Sabes lo que te juegas al escribir, sabes que las personas que te pueden leer pueden ser gente tan exigente como tú y a veces pues te puedes sentir un poco, ¿no?, inferior, decir, ¿estará esto bien? ¿Estará esto mal?
Yo siempre me he sentido pequeñita. Siempre y sigo, bueno, es que yo no soy absolutamente nadie. Yo, particularmente porque la literatura que a mí me gusta es la literatura clásica. Entonces, ¿cómo te vas a comparar con ningún clásico? El otro día cuando murió Antonio Gala, yo le dediqué uno de mis cachitos y diciéndole que yo siempre lo admiré y que lo que más admiraba de él era su conversación, porque era enriquecedora. Si yo hubiese podido tener una charla con Antonio Gala, yo creo que hubiera dado, yo qué sé, en ese momento lo que fuese, por poder haber tenido, fíjate, una conversación. Porque leerlo, yo lo he leído muchísimo, tengo muchos libros de él, hasta incluso algunos que he perdido, que se lo puse en su carta que le dediqué también. Y eso, yo siempre me he sentido pequeñita. Y sigo sintiéndome muy pequeñita. Bueno, es que soy pequeñita al lado de estos grandes autores. No, para nada. Es es algo que se hace porque te nace, pero tú eres consciente de lo grandes que son otros autores.
¿Quién es Paloma?
Paloma tiene una historia. Y Paloma, es cierto que todo el mundo me dice, cuando lee el libro, todo el mundo me dice que me ven Paloma. Y es cierto, no lo voy a negar. Paloma es mi alter ego porque Paloma es la protagonista en primer lugar. Vamos a empezar por el principio. Es la protagonista de mi novela. Nació de la nada. Pero yo siempre supe quién era Paloma. A mí Garcilaso de la Vega ha sido un autor que me enamoró desde la primera vez que Juan Villarreal, un profesor mío de literatura, me leyó su soneto, que es el primer soneto, es el título de la novela, Si a vuestra voluntad yo soy de cera, es el primer verso de ese soneto, que nos leyó un día de pie en una clase de bachillerato, porque yo era de letras puras, claro, Juan Villarreal. Yo no sé qué pasó con ese soneto, pero a mí ese soneto se me quedó guardado en la memoria y al cabo de muchos años, un día me senté a escribir y nació Paloma, una enamorada de Garcilaso de la Vega, que viaja en el tiempo a conocer a Garcilaso de la Vega. No voy a contar ni cómo ni cuándo, porque
el argumento del libro.
¿No? No, bueno, el libro ya anda por ahí rulando por todos lados y lo pueden pedir prestado y lo que sea. Yo, eso es algo que yo simplemente, con que se haya publicado una novela y que alguna vez alguien coja el libro y diga, ¿quién es esta Paloma? ¿Y quién fue la que lo escribió? Una persona solo. Yo ya me siento orgullosa de eso. Yo no espero que el libro se venda más, ni menos, ni muchísimo menos. Yo haber publicado esa novela ya para mí ha sido la culminación de todo lo que yo esperaba. De hecho, sigo escribiendo y hay una segunda novela, pero es que lo veo tan complicado volver a hacer lo mismo.
Ponerte a trabajar para sacarlo de...
Sí. Pues eso, que Paloma es la protagonista de la novela, es una filóloga que también está enamorada, claro, de Garcilaso de la Vega, porque yo creo que es que cualquiera que conozca a Garcilaso de la Vega, es complicado no enamorarse apasionadamente y, ¿cómo te digo yo? No sé, como irresistiblemente, porque es que cuando empiezas a ver la vida, bueno, Garcilaso de la Vega es un ejemplo, simplemente. Eran todos así. Eran caballeros, eran guerreros, eran poetas, eran... Es que tenían una sensibilidad que luego tú decías, ¿y este hombre cómo podía coger luego una espada y pegarle un espadazo a alguien y matarlo? Es que no, para mí no tiene sentido. Y Paloma es la protagonista de mi novela, que allí viaja a verlo y que conoce a Garcilaso, tiene una affair con Garcilaso de la Vega, pero ella siempre sabiendo que Garcilaso había muerto y Garcilaso, la historia de Garcilaso, bueno, yo sí la conozco, no la conoce todo el mundo, pero yo sí la conozco. Y ella vive esa pasión entregada a Garcilaso y sabiendo cuándo y qué día iba a morir Garcilaso de la Vega.
Una historia de amor.
Una historia de amor. Especial. Porque es una historia de amor, es como una novela romántica, pero claro, es una novela romántica enmarcada en la literatura. Porque yo no me llevo a Paloma a conocer a un Highlander, como normalmente son casi todas las novelas románticas. Me la llevo a conocer a un poeta, a un escritor, que es también alguien que es un amor platónico mío, difícil de entender, porque claro, pero bueno, yo en mi soledad yo sé lo que escribo y lo que digo.
En mi soledad y yo, como diría Alejandro Sanz, ¿no?
Sí, sí, no.
La escritura para ti tiene mucha importancia porque, bueno, además te leemos los que somos cercanos a ti y los que no, ¿no? Porque hay mucha gente que tu libro está rulando, como tú dices, por varios sitios. Incluso la editora, ¿no? La editorial te hablan para decirte que se está vendiendo por la provincia de Cádiz, por diferentes puntos.
Sí.
Pero tus redes sociales también son activas, tu Facebook sobre todo, que pone esas reflexiones, ¿no? Esos momentos donde, bueno, te has convertido ahí en una forma de tomar café por la mañana muchas veces, ¿no? Cuando se escribe, ¿no? Lo publica. Y bueno, de atender un poco en tus sentimientos encontrados, que también podemos ver diferentes reflexiones a nivel de la vida, de tus escritos, de la novela, y por supuesto también tus sentimientos, ¿no? El día a día, el cómo te encuentras.
Exactamente. Mira, yo siempre, luego, cuando leo algún... Tú sabes que Facebook te recuerda muchas veces algunos cachitos que has escrito años atrás. Y siempre me sorprendo porque digo, ¿qué me habría pasado aquel día que escribí esto? Porque, mira, verás, voy a ser completamente sincera. A mí no me gusta que en un texto que tú estés leyendo te estén diciendo lo que tienes que hacer. Es algo que no me gusta absolutamente nada. Tienes que hacer esto, haz esto, te aconsejo que hagas esto. No. Yo suelo escribir sobre todo lo que yo siento, lo que me pasa a mí y cómo yo gestiono las cosas que me pasan a mí. Entiendo que luego mucha gente se siente identificado con eso, porque todos somos seres humanos y todos alguna que otra vez pasamos por las mismas situaciones, casi siempre. Todo, casi todo es repetitivo. Pero cada uno lo gestiona a su manera. Y a mí jamás me ha gustado, ni me gusta leer en redes sociales cuando están escribiendo, diciéndote lo que tienes que hacer. No me gusta. Me gusta expresar lo que yo siento, cómo lo vivo, cómo me duele, cómo me alegra. Y muchas cosas que no puedes tampoco contar. Y hay veces que te das cuenta de que tú misma no te censuras y ahí es donde lo dices y lo plasmas todo. Normalmente es por la mañana, por eso a lo mejor sí lo sientes, lo lees por la mañana tomándote el café listo, porque yo lo escribo por la mañana siempre. Siempre. Duermo mal. Duermo mal, me despierto mucho en la noche. Mis ninfas, como yo le digo, de pronto me dicen, plaf, ahí lo llevas. Y ahora ya no duermas más, porque ahora lo vas a escribir. Y claro, a lo mejor lo escribo a las 5 de la mañana, lo publico porque verás tu Facebook y cualquier red social. A mí sí me ha servido. Si tú le das un uso bueno y bonito, a mí me ha servido para mucho Facebook, porque a mí me conoce muchísima gente porque escribo en Facebook, porque si no, ¿qué voy a editar un libro con mis cachitos? No, porque cada uno es de un día distinto, de un momento diferente, de algo que me ha pasado o no me ha pasado, o he visto que le ha pasado a alguien. Y no, y yo podría recopilar, porque yo tengo cachitos escritos desde hace más de 10 o 12 años. Y algunos, sinceramente, me sorprenden a mí incluso y digo, mira, este me ha sorprendido, ¿sabes? Pero recopilarlo no... Entonces me gusta escribirlo y que la gente lo lea en el momento en el que lo escribo. Es algo inmediato. Y me gusta. Me siento feliz así.
¿Cómo es que tu hijo te diga que se va a dedicar a la política?
Oh, madre mía. Tú sabes que a mí no me gusta hablar mucho de él porque lo conoce todo el mundo, a mí también ya prácticamente todo el mundo. Hay quien lo quiere bien y hay quien no lo quiere tan bien, evidentemente. Y siempre que se haga desde el respeto, yo lo comprendo todo. Mi hijo me llegó un día con un papel, con 16 años, para que se lo firmara. Porque se quería él, digamos, alistar. Porque para mí eso era un alistamiento, yo no sabía. A nuevas generaciones del PP. Yo totalmente, a mí la política nunca me ha gustado. Quizás por mi parte romántica, yo me pierdo en el romanticismo. Tú sabes que la política es de todo menos romántica. De todo.
Efectivamente.
De todo menos romántica. Yo me pierdo constantemente en el romanticismo. Y cuando yo tuve que firmar ese papel, yo le decía, ¿tú estás seguro de esto? Pero chiquillo, ¿por qué? Pero él ha sido un político nato. Nato, eso no lo sabe la mayoría de la gente. Lo que él ha vivido, lo que él ha sentido, lo que él ha trabajado por la política y lo fácil que es hablar sin saber lo que hay detrás de algo. Pues sí, desde que tiene 16 años le firmé el papelito porque él era feliz con eso y era tan pequeño que yo tenía que dar mi consentimiento para que él se pudiera unir a nuevas generaciones. Y así fue.
Una madre que está hecha a disgusto y a sorpresa, porque además no solamente firmaste el papelito con 16, sino que después, un poquito más tarde, llegó su Erasmus.
Sí.
como estudió la historia, ¿no? Estudió historia y, bueno, no solamente se fue a Italia, sino que también a Malta.
También.
Y estuvo recorriendo...
También.
Todo lo que pudo y más.
Todo. Y, bueno... Yo de verdad, es que cuando se fue de Erasmus, es que iba sin casa, Juan. Es que se fue y él iba sin sitio donde parar. Yo siempre les he dado a mis hijos, yo siempre he sabido soltar lastre porque quiero que vivan y quiero que sean felices. Yo tengo dos hijos varones y quiero que sean felices, igual que si hubiera tenido mujeres. Quiero que vivan la vida y que la disfruten. Pero con un poquito de seguridad, por Dios, no te vayas sin casa.
Con un saco de dormir.
Madre mía. Y sí, a Malta también se fue 21 días sin saber el idioma, a aprender inglés. Yo decía, en Malta, que con 18 años creo que fue. Bueno, esas son vivencias que si yo hubiese tenido su edad también las habría hecho. Ahora, actualmente. Antes no podíamos, pero actualmente vamos, sí. Pero sí que se fue de Erasmus 11 meses. Nada, no pasó nada. A la semana ya tenía donde dormir, vamos. Pero aquí se quedan las mamacitas, se quedan aquí un poquito asustaditas, sí.
Al final, bueno, es quizás lo que a ti te hubiera gustado hacer, ¿no? Conocer mundo, el poder irte de aquí, porque al final tu vida familiar, la cultura de aquella época, pues es más localista, ¿no? Del puerto. Y bueno, si te hubieran abierto la veda, hubiera mirado ni para atrás también, ¿no?
Posiblemente. Eran otros tiempos, también te digo. Estamos hablando de una mujer de hace prácticamente en los 80, principios de los 80, fue cuando yo acabé mi bachillerato y tenía que decidirme por irme a estudiar letras puras, que me tenía que ir a Granada. Y es que no era factible tampoco, porque las becas ahora están a la orden del día. Entonces, mi padre era un autónomo, a los autónomos tú sabes lo que pasaba antes. Bueno, en fin, era complicado. Y me quedé. Pero sí, hubiese volado, como paloma. Hubiese volado en otro. Ah, no me arrepiento absolutamente de nada, porque he tenido una vida que es la que yo he elegido. Me casé joven, tuve a mis dos hijos joven. Y luego, aunque me apartase de lo que a mí sí me gusta, que es escribir y leer mucho, me tuve que estar apartada un tiempo, pero bueno, me dediqué a ellos y soy completamente feliz. Al verlos a ellos felices también y ver los dos pedazos de hombres en lo que se han convertido.
Ahí está Julián aguantando el tirón, ¿no? Contigo.
Ahí está Julián conmigo, estudiando. Hoy tiene un examen. Hoy tiene un examen. Estudiando Derecho, sí. Y también es un niño, es un cielo de niño. Estudiante, le está costando mucho trabajo porque, como se suele decir, todo el mundo no puede ser abogado. Y a él le está costando también, pero ahí lo lleva y con mucho esfuerzo, trabajando mucho. Y va a ser un gran abogado seguro también.
¿Tus agapornis?
Mis agapornis. Yo tengo tres.
¿Te falta el otro?
Me falta.
Está en Cádiz.
Me falta el mayor. Mi marido, sí. Mis tres agapornis, que los llevo a los tres en los hombros siempre. Y yo agradecida y feliz. Y vosotros, y el resto de los agapornis.
Y el resto de las aulas.
Que sabéis que siempre sois bienvenidos. Siempre.
Javier, tu marido, a pesar de ser completamente distinto a ti, le gusta el deporte como a nadie, vive la vida intensamente, pero sin embargo te aporta esa chispa, ¿no? Que hay veces que dentro de tu melancolía y tu romanticismo, pues se necesita para despertar, ¿no? Un poco, ¿no? Y ponerte un poco en vilo, ¿no?
Bueno, sí, yo no me puedo dormir, está claro que no. Tú que lo conoces y todo el que lo conoce sabes que él es un fanfarrón, pero de mentira, como yo suelo decir siempre. Es mi contrapunto, completamente. Si existe el yin y el yang, somos nosotros dos. Pero siempre, ¿no? Desde que nos conocimos. Yo no sé esa atracción, cómo fue posible. Ya con el paso de los años tú dices muchas veces, vamos, es que no me lo creo yo. Pero ya tú sabes que el amor llega hasta tal punto que ni te preguntas las cosas, ni es que no, es inevitable, no hay más. Y somos, ya te digo, cuando él está gritando por cualquier cosa que pase, yo a lo mejor estoy en mi cuarto escribiendo, ¿vale? O leyendo, como ahora que estoy leyendo Matar al Rey de la Edad Media también, o sea que sí, es mi contrapunto, pero es que Javier es un fanfarrón de mentiras y de las mejores personas que yo he conocido en mi vida. Tiene un corazón que cualquiera que lo conoce de verdad sabe que se le tiene que perdonar todo.
Ahí tiene, tu hijo mayor tiene el carácter tuyo y la parte tierna del padre escondida, ¿no? Porque él parece que es una fachada inerte, ¿no? Que no tiene ningún tipo de expresión, pero después no tiene nada que ver. Julián no, Julián es un cachopán desde que tú lo conoces, sí. Ya es Julián,
sí.
Es Julián.
Sí.
Sí. Una vida escrita a versos, ¿no? Y a prosa muchas veces, ¿no? Que te gusta llevártela, ¿no? Porque muchas veces hablamos que los artistas pues tienen momentos difíciles en su vida que le hacen escribir y momentos muy bonitos y distraídos que también, pero que tú que vives en ese romanticismo lo expresa de manera muy, muy distinta, ¿no? A lo cotidiano, ¿no? Siempre sin salirte de los cánones de la escritura y tan exigente contigo misma. Que bueno, que hace una mujer muy interesante, muy peculiar, pero que a la hora de la verdad es madre con todo el mundo.
Yo creo que eso es innato, no, no sé. Primero, porque siempre, desde que soy madre, siempre digo lo mismo, que quiero que si a mis hijos alguna vez le pasa algo y necesitan a alguien, la tengan al lado. Entonces yo procuro que si a ti o a cualquiera de vosotros, o amigos, los amigos de mis hijos saben que son familia mía ya, les pasa algo, yo quiero que sepan que pueden contar conmigo y que tanto amigos como hermanos como familia, porque para mí es muy importante, sobre todo, y la amistad, sobre todo la amistad. Yo le doy muchísimo, muchísimo valor a la amistad. Porque la amistad, cuando tú tienes amigos, de verdad que yo tengo la suerte de tenerlos, y procuro trabajármelos día a día también, incluso en las amistades. Yo creo que mis hijos lo han visto también, incluso las amistades de mis hijos. Considero que es importantísimo tender la mano cuando hay que tenderla. Y nunca, jamás, hacer leña del árbol caído. Porque cuando alguien fracasa en algo o tiene un mal momento, si encima viene tú y lo pisoteas, no es el momento adecuado y quizás solo necesita de una palabra de apoyo. Y yo no soy ninguna santa, también me enfado, también tú sabes que yo tengo algún que otro cachito que he titulado zarpa y leona, porque yo tengo mi zarpa y también tengo una leona escondida dentro. Pero sé cuándo hay que sacarla y cuándo hay que guardarla. Y sé cuándo hay que tender la mano y ayudar. Aunque a veces tendiendo la mano y ayudándola, tú estás sufriendo más que la persona que...
Ponerle otra mejilla, ¿no?
Es que no queda otra. Es que no queda otra, porque ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a pegar un puñetazo? Entonces, o tú pones la otra mejilla, lo ayudas y lo sacas adelante a quien sea y como sea. Si se puede y si quiere. Si no quiere, no hay nada que hacer tampoco. Vamos a ver, tampoco vamos a ser masoquistas. Pero así es.
Sofía González. Aquí termina nuestra entrevista.
Muy bien.
Se está acabando ya el tiempo. Y bueno, si quieres decir alguna palabrita antes de despedirnos.
Yo agradecerte. Yo agradecerte, tú sabes que yo, nada más que me dices, vente, yo te digo, lo dejo todo, pero me pongo nerviosa. Porque lo mío es escribir, hablar poquito. Y además me ha gustado mucho las cosas tan bonitas que me has dicho. Muchísimas gracias, Juan.
Nada, gracias a ti. Tú sabes que tenemos esa unión, esa conexión especial y que me hacía falta que vinieras porque... Aunque sea media horita o 25 minutos, pero bueno, hay muchas entrevistas más por hacer, ¿no?
Claro, las que tú quieras. Las que tú quieras.
Que pases un buen día.
Muchísimas gracias. Buen día a todos.
Nosotros nos vamos al boletín informativo con Paco Lambea.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Apensa invertirá en 2023 más de 12 millones de euros en mejorar la infraestructura hidráulica en Valdelagrana, Las Viñas, Zona Centro, Las Nieves, Los Madrileños, Calle Almirante y Avenida de Sanlúcar.
Apensa apuesta por una ciudad más sostenible.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Once y seis minutos de la mañana y estamos aquí contigo y en el puerto, en Radio Puerto, como bien sabéis, en el 107.8 de la FM, en nuestra página web, que también la tenemos, radiopuerto.com, y a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Nos pueden ver en directo, ya la radio traspasa los micros y traspasa la onda y ya nos veis la cara en el Facebook y en YouTube, así que nada. Estamos con ustedes, vamos a pasar una buena mañana, ya hemos tenido nuestra primera entrevista y bueno, tenemos aquí nuestra segunda entrevista que no podría ser de otra manera, que ya como le decía él, su hermano mayor, hemos dado las pinceladitas que hemos podido por la cobertura y lo difícil que es estar en directo con gente en el camino y bueno, lo tenemos aquí de cuerpo presente, él es Gonzalo Ganaza, su hermano mayor, muy buenos días.
Muy buenos días.
Aquí vamos a hablar de Rocío un poco, ¿no?
Bueno, aquí para eso estamos, pero igual hay otras cosas, pero el Rocío es lo mío, sin duda.
Un camino que bueno, que afortunadamente con la complejidad de todos los caminos, ¿no? Que cada año es distinto, pues ha salido espectacular, ¿no? Y habéis disfrutado bastante.
Bueno, la verdad que es una romería que es muy peculiar, ¿no? Una romería que tenemos que hacer un despliegue importante porque son muchos días, son varios kilómetros por un sitio, por un lugar magnífico y es encantador el sitio, pero tiene su dificultad, ¿no? El transitar por el Parque Nacional de Doñana, que sin duda es uno de los sitios, de los lugares más bonitos que hay en Andalucía. Pero claro, tiene pues mucha dificultad y complejidad a la hora de transitar por ahí. La hermandad lleva muchos años haciendo este camino, está ya bueno muy organizada y de cierta manera pues bueno ya lo tiene todo muy trillado y gracias a Dios y a la Virgen del Rocío pues bueno pues todo ha ido bien y bueno alguna serie de cuestiones, cosas como alguna avería, algún pinchazo, alguna cosa así que un poco se complica por el camino. Bueno, a excepción de verdad que este año hemos tenido un pequeño percance que podría haber ido a mucho más, que fue uno un carro tirado por mula que rompió el eje. El chico que llevaba el carro, el carretero, pues dio contra el pescante y se hizo una brecha. Aquello fue fue un poco traumático porque, claro, estábamos en medio del parque, en las arenas de Doñana y hubo que atenderlo, tuvo una brecha que se hizo en la cabeza y todo muy escandaloso, cuando hay sangre, todo muy escandaloso, ahí nos asustamos todo mucho, pero bueno, la verdad es que sirva el reconocimiento hacia la labor tan importantísima que hacen con nosotros el dispositivo del Plan Romero y sobre todo Protección Civil Local, ¿no? Que hicieron un trabajo magnífico, ¿no? Que gracias a ellos, pues bueno, pues se le atendió a este chico, se inmovilizó, pudimos llamar a los 112, ya se trasladó una ambulancia todoterreno por las arenas, con el tiempo que conlleva todo eso, que no es tan sencillo como en una carretera o en tu casa, ¿no? Que puedes llegar hasta. Bueno, la verdad que todo se desarrolló bien y bueno, yo de verdad y de todo corazón, la tranquilidad que nos supone a los rocieros que nos acompañe Protección Civil, para nosotros es algo impagable, algo que hay que agradecer tanto a Protección Civil como a la concejala como al propio ayuntamiento por esa cesión de este personal durante estos días que hacen una labor tremenda para los portuenses, los más de 600 portuenses que hacen el camino.
Una cosa pionera, ¿no? El que Protección Civil acompaña a la hermandad de Rocío, ¿no? Era de las poquitas hermandades que ponía la puesta en marcha y nos decía Vero, que estuvo en Protección Civil también, que colabora con Protección Civil, que bueno, que es una cosa muy especial también dentro del cuerpo, el vivir el camino Bueno, el Rocío.
Ahí siempre vienen algún técnico ya de la casa, pero siempre vienen voluntarios también, vienen 3 o 4 voluntarios, que para ellos también es una experiencia muy bonita, es una experiencia fuera de lo normal, ¿no? Eso es igual, es hacer el Rocío, o sea, esa experiencia de ese montante de personas, de acompañar a esta hermandad, y ellos están muy arropados por nosotros, pero a la vez nosotros estamos muy, muy, muy tranquilos de que ellos están con nosotros, ¿no? Porque no solamente es la labor de una evacuación como hubo que hacer, que hubo que trasladarlo al hospital de campaña, y del hospital de campaña lo tuvimos que llevar al hospital de Sanlúcar de Barrameda. Fue una cosa que no sabíamos muy bien qué es lo que ocurría ni lo que tenía, que luego al final este chico pues del tirón estuvo en observación un día y luego se fue al Rocío, o sea que el hombre tenía
retomó
la, era un chico que tenía muchas ganas de hacer su camino, que era la primera vez que lo hacía con bestias, que no, hombre, que los animales no es fácil, ¿no? Y bueno, hizo incluso la vuelta, o sea que el hombre disfrutó de ese camino y gracias a ellos, pero sobre todo, hombre, a la Virgen del Rocío, que siempre al final nos termina ayudando, en ese momento tan complicado, pues funcionó pues muy bien todo, la estructura y la infraestructura que se organiza, tanto con el Plan Romero como con Protección Civil Local del Puerto de Santa María, que reitero el grandísimo trabajo que hacen con nosotros.
Un rocío muy bueno, ¿no? El tiempo, aunque hemos estado estas semanas anteriores así con la mosca detrás de la oreja, sin saber qué puede pasar, pero que finalmente hizo un día espectacular, ¿no? Ese lunes de Pentecostés.
Bueno, el lunes de Pentecostés y todos los días, la verdad que ha sido, la Virgen nos quiere tanto que nos ha cuidado toda la semana, estos 9 días que hemos estado peregrinando, ¿no? Porque hizo un viento de poniente magnífico. El gran problema del camino, que si no hace viento, que si hace sol y hace calor, no es solamente el problema de la calor, sino es los mosquitos, ¿no? Porque al final es atroz, ¿no? Entonces al final es infumable el camino, porque el camino, los mosquitos que no te dejan, ¿no? Y con esa pequeña brisa que hubo en todo momento, pues la verdad que evitó ni tener calor ni tener los mosquitos que tanto tememos, ¿no? Y la verdad que muy bien, no estuvimos, bueno, el tiempo nos ha acompañado. Tanto la ida como el regreso ha sido un tiempo estupendo, magnífico, y organizando pues todo y cada una de las paradas, de la salida, en fin, todo se organizó adecuadamente y todo salió pues como debía, ¿no?
Muy comprometido, ¿no? El gestionar tantísimas personas a tu cargo, ¿no? Prácticamente.
Hombre, en el camino es complicado, ¿no? Estamos hablando de eso, de más de 600 portuenses que nos acompañan a este camino y ya luego los que se incorporan al Rocío, ¿no? En el Rocío estamos hablando de que seguramente me quede corto cuando digo que más de 2.500, 3.000 personas del puerto de Santa María, ¿no? Porque las casas que nosotros tenemos, la hermandad dispone de 2 casas en el puerto, están a reventar. Tenemos más de 50 habitaciones que todas están ocupadas por todos los hermanos y aparte pues muchísimas casas donde van otras muchas personas a disfrutar de esta romería, de esta romería que es un emblema para Andalucía, ¿no? Y el puerto, pues como todos sabemos, es rociero, no de hace 68, 69 años que lleva la hermandad, sino de hace ya varios siglos, porque todos sabemos que la hermandad se refundó y es de 1758, ¿no? El último dato que tenemos en la historia de la hermandad, en los estatutos de la hermandad matriz. Y bueno, el puerto es una ciudad muy, muy rociera y la verdad que, bueno, que el puerto le gusta el rocío y sobre todo se ve tanto la salida, pero sobre todo el regreso que es brutal, las personas, los portuenses, con el cariño que vienen a recibirnos y a vernos a la hora de regresar al puerto, ¿no?
Es algo especial, ¿no? Ese regreso, ¿no? Yo siempre lo he vivido, es cierto que no he tenido la vinculación de poder ir a Rocío y demás, pero es cierto que siempre he esperado la llegada del Rocío y además siempre he sabido con intensidad desde que mi madre en concreto siempre me ha hablado de que era una cosa muy bonita que el puerto se echaba a la calle esperando a la hermandad de Rocío. Incluso algunas niñas se vestían como si vinieran. Y es algo muy especial, ¿no? El que la hermandad se sienta arropada después de tantos días en un camino difícil.
Sí, bueno, la verdad que la hermandad... Y ahora es hasta extraño, ¿no? Porque conociendo la situación de la ciudad a nivel de medios de comunicación, que prácticamente, a excepción de esta casa, de Radio Puerto, Diario de Cádiz, Puerto Actualidad y poco más, hace 10 años, 15 años, 20 años, había una mayor cobertura a través de Telepuerto, a través de emisoras locales, que hacían un seguimiento diario y continuo a la hermandad, que era una explosión dentro de la ciudad, ¿no? Puesto que la gente nos seguía además con mucha intensidad y lo veíamos al regreso, ¿no? Pero aún así, que ahora el seguimiento es mínimo, que simplemente lo que se sacan son cuatro notas de prensa y lo que ustedes hacéis, y buenamente podéis hacer desde esta casa, aún así el volumen de rocieros y de portuenses y de personas que vienen a recibirnos es bastante importante, ¿no? Este año agradecer también a la banda de música que me llamaron, que querían hacer una intervención y la hicieron en la puerta de la Iglesia Mayor Prioral, una salve magnífica que la verdad que les estuvimos agradecidos desde aquí, fue algo muy emotivo. En fin, hay mucha implicación por parte, bueno, también muchas hermandades, ¿no?, que nos reciben, como puede ser el Olivo, el Nazareno, la Soledad. Son muchas hermandades que son hermanas que nos aprecian, que quieren en ese día tan importante de regreso estar con nosotros y la verdad que están cada uno en su casa de hermandad o en alguna zona concreta en la cual pues nos esperan entregándonos un ramo de flores a la Virgen, y la cual estamos muy agradecidos por ese sentimiento que es mutuo sin duda y que tanto agradecemos por estar con nuestra hermandad, ¿no?, del Rocío.
Ahora decíamos que teníamos la salida extraordinaria, bueno, salida ya normal, no es extraordinario, una salida corriente, ¿no?, anual de la hermandad el 24 de junio.
Bueno, nosotros lo que en su momento, en el 50 aniversario de la hermandad, hace ya 12 o 13 años ya que pasó aquello, nosotros, el puerto de Santa María, pagó una imagen a la hermandad y bueno, la imagen del Rocío, que yo creo que es un emblema también para la ciudad, puesto que todas las personas que son rocieros, que hay muchísimos rocieros que no van al Rocío, que quizás no hayan pisado ni las benditas arenas de allí de Almonte del Rocío, pero que son rocieros, tienen ese pellizco en el corazón hacia esa Virgen y a esa imagen, y al final, pues yo creo que ese momento de decidir el hacer entre tanto portuense esa imagen que se cedió a la Hermandad del Rocío para que saliera cada año, es para hacer este pequeño Rocío en el puerto de Santa María, ¿no? Y es un día muy bonito. Ya la hermandad también hizo, realizó el paso de la Virgen, que es muy parecido al que lleva la patrona del monte. Y al final intentamos hacer ese momento de rocío aquí en el puerto de Santa María, que yo creo que tanto disfrutamos, tanto los rocieros como todos los portuenses, ¿no?, que quieren ver a la imagen de la Virgen del Rocío por las calles de nuestra ciudad. Y bueno, es para el día 24, si Dios quiere, será por la mañana. Tendremos una Eucaristía antes de salir y ya luego ya pues disfrutaremos, bueno, por la mañana, ¿no?
Por la tarde.
Por la tarde.
Antes sí era por la mañana.
Antes era por la mañana, correcto. Era el domingo por la mañana y ya se cambió, se decidió hacer el cambio para que no ya hace calor, como habitualmente hace calor ya en esa fecha, y se hace ciertamente por la tarde y hacemos una Eucaristía y luego ya salimos por las calles de la ciudad, vamos hasta la Iglesia Mayor Prioral, la Basílica Menor, vamos a ver a nuestra patrona, la Virgen de los Milagros, y luego ya pues bueno, regresamos disfrutando Es verdad que es un día muy bonito, ¿no? Porque intentamos darle una orientación distinta a lo que es el, no queremos que es el rocío, pero del puerto. Entonces, bueno, no entendemos de que no debe, estamos más organizados, no intentamos de llevar las andas hermanos de la hermandad, y todo el que quiera puede hacerlo y puede cargarlo en una de las calles, en la calle Diego Niño, si no me equivoco. Y damos oportunidad a todos los rocieros y todas las portuenses que quieran portar a la Virgen en esa calle el poder hacerlo. Y lo hacemos algo muy peculiar. Ponemos también todas las hermanas van vestidas de mantilla, que parece algo muy bonito y emotivo también. Más 70, 80 hermanas de mantilla que también durante un tiempo portan esa bendita imagen. Y bueno, también los jóvenes, también el grupo joven, le damos su momento en la Plaza Peral. Intentamos de dar ocasión a todas las personas que quieren portar la imagen, pues que lo pueda hacer. Y bueno, siempre con el respeto y de lo que estamos haciendo, intentamos de que participe todo el que quiera.
Todas las cosas que hacéis suelen ser especiales, ¿no? Porque yo no soy cercano a la hermandad, pero muchas veces me he encontrado con algún curto de ustedes. Y me llama mucho la atención el aura que existe alrededor de ese traslado que hacéis desde San Joaquín hasta la Iglesia Mayor con el estandarte de la Virgen, ¿no? Cómo se canta, ¿no? Cómo se vive, cómo se acompaña. Me parece muy bonito, ¿no? Esas cosas que tenéis, que le dais sentido, que a pesar de tener un carácter festivo o desde fuera, visto desde fuera, parece que tiene carácter festivo, pero que sin lugar a duda todo va encaminado hacia la Virgen con ese respeto, con esa rigurosidad. Y aunque, bueno, escuchemos las palmas, o escuchemos el tamboril o el pito rociero, pues tiene siempre esa, no sé, ese aura especial, bonito, de místico, de tener en el tiempo eso y tenerlo ahora en nuestro presente.
Bueno, nosotros entendemos que la hermandad no es el momento de Pentecostés, de la romería, que también, que es el culmen de todo un año. Pero no olvidamos nunca que la hermandad son los 365 días del año. Y bueno, cada hermandad hace lo que puede. Nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros entendemos que la hermandad es todo el año y que nosotros estamos llamados, y además... lo digo porque el otro día en una red social salió, es muy fácil escribir cuando uno escribe en las redes sociales, que empiezan a criticar, empiezan a decir, empiezan a hablar de que era gracioso, porque decía la persona que hizo el comentario que no nos olvidáramos de los necesitados, que nos íbamos al rocío, pero nos olvidábamos de tanta gente necesitada aquí en la ciudad. Y bueno, a mí me movió el corazón, porque nosotros, eso es una de las cosas que no olvidamos. Y lo tenemos muy presente, y lo tenemos presente mes a mes. Yo no sé lo que hacen otras hermandades, pero yo sé lo que hacemos nosotros. Y nosotros mes a mes tenemos un objetivo de 100 kilos litros de alimentos que sale de la hermandad. O sea, los hermanos de la hermandad van llevando esos 100 kilos litros de alimentos a la hermandad durante todo el mes. Que conseguimos los 100 kilolitros de este tipo de alimentos, pues bien, que no lo consigue, pues la hermandad pone hasta culminar. O sea, esos 100 kilolitros de alimentos que nosotros organizamos para Cáritas Parroquial de San Joaquín, que es una de las Cáritas más pobres que hay, nosotros es un objetivo perenne, que siempre está, que siempre intentamos de continuamente de que no falte esos alimentos a quien lo necesita. Y nosotros no olvidamos nunca también la labor tan tremenda que hacen las monjas del Espíritu Santo. Que yo lo digo aquí, es verdad que lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda, y es verdad, que sí, es una cosa que... Pero aquí hay veces que tenemos que decirlo. Correcto, se está politizando tanto y se está... marginando tanto muchas veces a las hermandades, a la iglesia, y por no decirlo, hay veces que quizás pequemos de eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y nosotros cada 15 días a las monjas del Espíritu Santo le llevamos, porque ellos abren su torno para toda la persona que hoy en día tendrá dificultades de droga, tendrá dificultades económicas, tendrán dificultades de lo que sea, pero esas mujeres hacen una labor tremenda en nuestra ciudad, que cada 15 días nosotros le aportamos lo que ella necesita. Lo que ella necesita. Hay veces que le aportamos pan, hay veces que le aportamos embutido, hay veces que le aportamos. Y nosotros, eso es una labor que hacen todos los hermanos también, y la hermandad, por supuesto, ¿no? Y eso es importante que también se sepa, porque esa campaña de cada 15 días, que no estoy hablando de una vez al mes ni una vez al año, ¿eh? Estamos hablando de cada 15 días, y lo digo así porque es verdad. Pues atendemos a las necesidades, no de las monjas, sino de la gente que van a pedir allí,
del
puerto de Santa María. Entonces, bueno, y por supuesto ya...
A los hermanos también, cuando se necesita, que eso...
No, a los hermanos intentamos, porque es difícil, porque conocer las necesidades de nosotros lo canalizamos a través de un acuerdo con Cáritas, y en el momento que algún hermano necesita algo, hablamos con el responsable de Cáritas, que además es hermano de la hermandad, y él los atiende. Porque el intentar...
Llega más gente muchas
claro,
veces.
Claro, no, es que tú no sabes las necesidades reales de la gente, ¿no? Entonces, en esto hay mucha suspicacia. Uh-huh. Entonces, nosotros no entendemos de esto. Nosotros damos a los profesionales que saben de esto, que ellos serán los que distribuyan y la que organicen a las personas que realmente necesiten y les den lo que necesiten realmente. Entonces, nosotros tenemos esos acuerdos con Cáritas a la hora de atender a los hermanos. Y, por supuesto, una de las campañas más bonitas y más importantes que hacemos, que para mí es conmovedora, y la llevamos por bandera, ningún niño ha sido un juguete, ¿no? Este año dimos más de 650, atendimos a más de 650 niños, ¿eh? Y no les faltó, y es verdad, cuando veíamos la lista pensábamos que no íbamos a llegar, pero es increíble la colaboración que hay de tantísimas asociaciones, de entidades, de personas que nos ayudan a hacer posible esta campaña, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué vuelvo a decir esto? Sino porque eso, a la hora de escribir, es muy sencillo de criticar, pero que también tienen que saber lo que hacemos, ¿no? Y bueno, que critiquen a partir de ahí. O sea, que ya nosotros, nuestra vida es nuestra hermandad, entendemos que nuestra forma de vivirla es a través de la hermandad, a través de... Y es nuestra forma, pero nunca olvidamos a los portuenses. Y ya me gustaría de que muchas asociaciones o muchas personas hicieran nada más que la cuarta parte de lo que nosotros hacemos, porque entonces realmente el puerto estaría de otra forma.
Tendría menos necesidad.
Exactamente.
Gonzalo, se nos acaba el tiempo. Agradecerte el ratito que has echado con nosotros por compartir tu vivencia y la de la hermandad en voz de los hermanos. Y deseamos de todo corazón que vaya perfecta esta salida próxima el día 24 de junio, que daremos el toquecito por aquí para recordarla por la tarde. Y que nada, que independientemente de lo que se escriba, se sabe perfectamente en el seno de la hermandad las actividades que tenéis, la cobertura que hacéis a los necesitados y por supuesto que hay que disfrutar también independientemente de lo que se haga a nivel de Cáritas y social, ¿no? Al final aquí estamos para pasarlo bien, para disfrutar, independientemente de que tengan otros matices la vida de hermandad.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por esta labor tan increíble que hacéis. Muchas gracias.
Pues familia, nos tenemos que ir a publicidad. Volvemos enseguida.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Apensa construirá un tanque anticontaminación en la avenida de la Bajamar por un importe de 14,5 millones de euros. Se trata de un gran depósito con una capacidad de almacenaje de 4 piscinas olímpicas. Dicho depósito retendrá el agua de lluvia y evitará que la suciedad que se arrastra de las calles tras un episodio de lluvias torrenciales termine en el río Guadalete. Apensa apuesta por una ciudad más sostenible.
¿Te gustaría compartir tus inquietudes en un espacio totalmente dedicado a la ciudadanía? Radio Puerto y La Flave lo hacen posible con un programa para los vecinos del puerto. Todos los lunes a las 12:30 del mediodía, Inma Alcántara te espera en La Voz de la Ciudadanía. Puedes escucharlo en el 107.8 de la FM y en Radio Puerto FM. ¿Te gusta probar cosas nuevas? ¿Conoces bien la gastronomía de tu tierra? El Puerto con los 5 sentidos es tu programa. Todos los lunes a las 19 horas, Pedro Payán y Joaquín García Romeu comparten contigo un mundo nuevo de sabores y olores. Las entrevistas y las tertulias más divertidas en el 107.8 de la FM. Calle Lechería con Javier Villar. todos los martes a las 6 de la tarde. Un programa dedicado al flamenco, hablando de nuestra localidad, recordando a los que ya no están y que fueron referente en el flamenco local a grandes niveles. Contaremos historias, anécdotas, recordando esa calle Lechería, que es una de las más flamencas del puerto, donde radicaban dos de las familias más flamencas que ha dado el puerto de Santa María, los Villar, Loquitos y los Núñez. Un ejemplo de convivencia de dos grandes familias, una paya y otra gitana. Dos pueblos unidos por una misma pasión, reflejo de una convivencia ejemplar. Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Y 31 minutos, como siempre a las 11 y 31 minutos pues hay un regalito, esas dos entradas de Radio Puerto del Cine Bahía Mar que damos a conocer el próximo jueves. Estaremos toda la semana recordándolo como buenos artibles que nos gusta, y bueno, tenéis la oportunidad de participar a través de Facebook, nuestra red social. Buscáis la publicación de las dos entraditas y lo que tenéis que hacer sencillamente es darle a me gusta, comentar y compartir. De acuerdo, son tres sencillos pasos que bueno, que todas las semanas lo haces bien y salen ganador o ganadora, y bueno, ya son muchos los que disfrutáis de estas dos entraditas y los muchos que comentáis, que la mayoría nos consta de que escucháis el programa, así que van a buen puerto esas dos entraditas. Así que nada, recordaros eso, solamente dar me gusta, comentar con quien queréis compartir o comentar con alguien y por supuesto compartir la publicación. Por ahí, eso por ahí. Y después agradecer a todas las personas que nos estáis viendo en directo, a todos los que nos comentáis, a Esavero. Hoy está mi madre también, está Paula y bueno, y está también Sofía que está agradeciendo pues esa entrevista primera que hemos tenido hoy aquí y bueno, que son bonitas, son entrevistas bonitas. Sofía, sin lugar a dudas, es una persona muy especial. Y es una persona con encanto, como yo digo. Así que nada, vamos a dejar las entrevistas ya por ahí, que hemos despedido también a Gonzalo. Y bueno, vamos a seguir para adelante con una nueva entrevista y con una nueva invitada. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días.
Ella es Carmen Lara, no es la concejala. No es la concejala de Bienestar Social, sino que ella viene representando a Miss Continental Valencia 2023. Totalmente. Que no es poco, ¿no?
No. Parece un sueño, pero es realidad.
Cuéntame un poquito, ya vino Pilar hace mucho tiempo, pero cuéntanos un poquito qué significa esto de Miss Continental.
Bueno, Miss Continental realmente es un concurso que rompe todos los cánones de belleza, no solamente se fija en un físico o una belleza, se fija también mucho en lo que es la actitud, lo que es la presencia, la inteligencia de la persona. El hecho de conocerse un poco más interiormente, no solamente lo que se ve exteriormente, ¿sabes? Entonces, pues la verdad es que se le da muchas oportunidades a muchas chicas de diferentes tallas, altura, etc., ¿sabes? Es decir, que la verdad es que estoy muy agradecida porque se le da visibilidad a todas las personas y a todas las chicas que realmente tienen ese sueño y quieren presentarse a un concurso. Entonces,
normalmente este tipo de concursos, ¿no? Pues están vistos desde fuera como algo de belleza, que tienen que tener una talla, como dices, una estatura, ¿no? Y uh-huh. Aquí, sin lugar a dudas, pues cabe todo el mundo y tenéis la suerte de que todas competís con las mismas armas, ¿no?
Totalmente. Sí, cada una saca sus armas, como bien has dicho, y bueno, que solamente puede ganar una, pero todas las que entramos ahí, por lo menos lo que era en Cádiz, todas nos sentimos ganadoras, porque no solamente te llevas la experiencia de decir, bueno, he podido representar algo, sino que simplemente hemos sido un equipo. Todas nos hemos apoyado entre todas, nos hemos estado animando dentro de bambalinas, como quien dice. Había una energía muy buena, ¿sabes? Es decir, que no sé cómo serán los demás concursos, yo te hablo de este personalmente, y la verdad que para mí la experiencia ha sido única.
¿Cómo está funcionando este concurso? Porque claro, decimos Miss Continental, te vemos con una corona, con una banda y parece que está todo hecho, ¿no? Pero esto lleva, ha tenido un proceso, ¿no? ¿Cómo ha ido andando poquito a poco este concurso?
Bueno, la verdad es que ha sido un poco locura para mí, no te voy a engañar, porque tenía muchos frentes abiertos y bueno, dije, venga, vale, lo voy a intentar, porque en un principio me daba un poco de pánico, porque aunque no me conozcáis soy un poco nerviosa y un poco de pánico sí me daba el hecho de entrar, pero una vez que estás dentro es como todo tan normal, tan sencillo, te lo hacen tan bonito, es una experiencia tan bonita y te lo hacen tan fácil, que la verdad que yo desde aquí le quiero agradecer muchísimo a la delegación, porque aparte de la oportunidad, todo el apoyo que nos han brindado, nos han quitado esas inseguridades, esos miedos y nos han aconsejado en todo momento para bien. Entonces, la verdad que desde dentro es más bonito de lo que se ve desde fuera, que no solamente es una corona, es que es todo el trabajo que llevan detrás. El hecho de prepararte de oratoria, de pasarela, de consejos, de mira, pues esto no lo haga porque en verdad no va a quedar bien, o me encanta esto, ¿sabes? En plan, que te han ido siempre guiando, que no te han dejado sola.
Habéis pasado por varios procesos ya, ¿no?
Totalmente. Yo, la verdad, que cuando me comentaron que si quería, que me daban la oportunidad de representar a esta delegación, que es Valencia, la verdad es que yo, sin pensármelo con los ojos cerrados, dije que sí, que es una oportunidad y que no la podía desaprovechar. Entonces, dije que sí, no te voy a engañar.
Aprovechar, ¿eh? Habéis tenido la imposición de banda hace muy poquito, ¿no?
Bueno, de estas, no tanto. Estas vamos a hacer la imposición de bandas el día 3 de julio, cuando lleguemos a Marbella, y ahí ya se va a hacer lo que es la imposición de bandas, pruebas de talento. Es que este concurso es distinto, no solamente va a haber entrega de banda y prueba de talento, sino que también va a haber cultura general, prueba física, evidentemente lo que es la entrevista con el jurado y bueno, y algo más que nos tienen preparado seguro.
Parece que te va superviviente, ¿no?
Totalmente.
Bueno, superviviente van algunos con menos cultura, ¿no?
Bueno, lo hay de
menos
todo.
Prueba,
lo
hay
de
menos
todo.
Prueba.
Hay de todo. Aquí la verdad es que las chicas todas se preparan súper bien.
He visto entonces muchos ensayos también a nivel de pasarela, ¿no?
Sí.
Que también quedáis y hacéis ensayos.
Sí. Vamos, yo ahora voy otra vez a muerte, como yo digo, a prepararme todo lo que no me pude preparar de bien o lo que me gustaría haberme preparado para el de Cádiz, porque por circunstancias no pude. Pero aquí vengo pisando fuerte.
Pisando fuerte. Hoy estoy muy yo, Alejandro Sanz, pisando fuerte, también
¿sí?
Una canción de Alejandro. ¿Qué esperas de este concurso? Porque bueno, ¿qué fechas próximas tenemos?
Pues mira, el concurso se celebra del 3 de julio al 5 de julio, que es la gala final, y se elige a la ganadora.
En Marbella.
En Marbella, los 3 días son los 3 días de concentración en Marbella. La verdad es que nos han buscado un sitio súper, súper bonito para la gala final, que es el Teatro de la Constitución allí en Marbella. El sitio es increíble y bueno, le espero primero lo que es la experiencia, vivirlo al máximo, independientemente de que sea una competencia porque solamente va a ganar una, el hecho de disfrutarlo y que todas seamos como, por ejemplo, mi experiencia de aquí de Cádiz, que seamos un equipo, que ya lo somos, pero que sea sano, que sea todo muy bonito y muy sano, eso es lo que yo espero.
Yo te conozco de haber participado también en otro sitio que tampoco es de belleza, no es un concurso de belleza, afortunadamente.
Total.
Como es la gala de coquineros y coquineras del Puerto de Santa María.
Sí, sí, sí.
También otra experiencia.
Otra experiencia más. No te voy a engañar. A él no lo pasé tan nervioso, no tuve tantos nervios, pero aquí sí que es verdad que es que es distinto. Sé que esto es un nivel provincial, pero es que eso ya es un nivel nacional. Entonces, los nervios son distintos.
Cambia.
Sí, la cosa cambia.
Cambia el partido.
No solamente es actitud.
Y después de esto, ¿qué quedas ganadora y qué haces más?
Pues bueno, la que gane, evidentemente se va en octubre a México a representar a España.
Uf, yo me iría con los ojos cerrados para México yo del también. Tiro.
Y bueno, no sé, en México no sé ya las actividades que habrá. Pero nosotras ahora mismo sé que el tema de cultura general que nos van a hacer aquí en el Nacional, sé que tienen pensado hacerlo en plan, no está todo confirmado, pero que lo quieren hacer en rollo equipo, ¿sabes? Que toda, para eso, para crear uniones y que todas, quieran que no nos vayamos conociendo y vayamos encajando mejor.
Claro, porque al final siempre se han visto concursos muy individualistas, ¿no? Cada uno ha ido por su lado y, bueno, casi no tienen contacto las unas con los otros, ¿no? Para no haber discrepancia, ni haber cosas totalmente raras, ni chivateos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es cierto que si se enfoca de esta manera también es bonito, ¿no? Que haya esa unión, que al final todas suméis, ¿no? Y sea un sin vivir, ¿no? De aquí a entonces que os hagan todas las preguntas, ¿no?
A ver, yo ya estoy rebuscando como las locas, porque yo soy muy competitiva, me autoexijo muchísimo. A ver, en cierto modo es bueno, pero también después te puedes llegar a frustrar porque no llegas a ese nivel que tú quieres llegar. Entonces, me tengo que relajar un poco.
Vente abajito, ¿no? Un poquito.
Totalmente.
¿No? Carmen, ¿cómo disfrutas de la ciudad? Porque aparte, bueno, te vemos participando, pero sin lugar a dudas te gusta la ciudad del puerto y se te ve presente, ¿no?
Sí, totalmente. A ver, a mí Valde la Grana realmente es que me encanta. Los rinconcitos que hay aquí en el puerto es que es para perderse, porque tú te vas a la zona del Castillito, esa muralla, esa playa de la muralla, no sé, es que te pierdes en cada rincón, es todo.
Tenemos la oportunidad de promocionar el puerto porque también además hay muchas chicas que están en el concurso donde son del puerto.
Sí, nos han dado la oportunidad por nuestra actitud y nuestro coraje, ¿no? A la hora de haber representado. Yo, por ejemplo, fui Soto Grande y, bueno, pues la verdad es que me han dado esa oportunidad porque vieron algo. Todavía no sé el qué, pero sé que vieron algo.
Porque habéis tenido dos imposiciones, ¿no? La primera representabais una zona de la provincia.
Sí.
Y después habéis pasado a otra delegación nacional, ¿no?
Sí. Sí, totalmente. Ya te digo, como te comenté antes, que me dijeron que si quería el tema de Valencia y evidentemente dije que sí, porque es que es una experiencia tan bonita que no era para rechazar.
Te puedes ir para allá vestido de fallera, si gana.
No creo. Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito, pero no tengo el traje.
Te buscamos alguno.
Totalmente.
Valencia es muy bonito. Yo no puedo decir nada de Valencia malo porque, bueno, tengo tanto familia de aquí del puerto que se fueron a vivir. Como ahora tengo mi suegra y demás que vive en Valencia, y yo cada, no sé, un par de veces al año intento de estar en Valencia. A mí me gusta mucho Valencia.
Valencia es muy bonito. Yo fui cuando chica, con 10, 12 años, me encantó. En serio, es que me encantó, me enamoré de Valencia. El oceanográfico, es que es súper bonito, la ciudad de las artes y la ciencia, y todo lo que es Valencia, es muy bonito, muy, muy bonito. Vamos, de hecho, mi madre es de Onda, de Castellón, entonces, pues, qué mejor, ¿no?
Qué mejor, ¿eh? Fíjate qué cosa, ¿no?
Totalmente, la vida, que da muchas vueltas y te lo pone.
Cualquiera le decía a tu madre que no, ¿no?
Bueno.
Tenía tú esa espinita de no poder
totalmente,
hacerlo.
Totalmente, totalmente.
Qué cosa más bonita, ¿no? Al final todo surge, ¿no? Y todo va.
Sí, la verdad que la vida te presenta oportunidades y realmente si es lo que quieres y luchas por ello, se te van a poner delante. Y yo animo a todas las chicas que de verdad, que si en algún momento se le pone una oportunidad por delante que ella realmente quiere y ha luchado por ello, que por favor la coja. Que no piense, no voy a llegar, no voy a poder, es que la gente dice, es que la gente piensa o van a pensar. No, por favor. Por favor que no, porque de verdad que es tu sueño, es lo que tú quieres y lucha por ello y lo consigue.
Al final este tipo de concursos son metas que uno se pone, ¿no? Evidentemente a todos nos gusta un concurso no de belleza, pero sí vinculado a eso, ¿no? Porque, bueno, tiene ese al final, es un certamen distinto y una forma de concursar distinta, pero bueno, es el típico concurso de belleza que creíamos de pequeño, ¿no? Y nos gustaba ver en la tele.
Totalmente.
Y decía tú, ahí me gustaría estar
yo algún los veía
día
de
yo,
chica.
¿No? Al final te aficiona y bueno, que ahora hay otro cambio de cultura, otro cambio de formato, pero es cierto que bueno, esas mises, ¿no? Y esas cosas que
imponen,
se hacían,
imponen.
Está guay, ¿eh?
Imponen, imponen, porque el hecho de decir, ella es Miss, ella, no por mí, sino digo en general, porque incluso yo de chicas que las veía en la tele y decía, ¿cómo llegan ahí? ¿Cómo se hace? La verdad es que yo siempre he tenido esa curiosidad, pero jamás pensé que iba a ser tan fácil el hecho de entrar en este mundo. Porque, a ver, presentarte puedes presentar, ahora que ya clasifiques o no, son cosas distintas, pero nada más que el hecho de haber entrado, de verdad que es todo. Es superarse.
Lo que pasa es que las mises de por ahí fuera chillan mucho, ¿verdad? Cuando dicen el sitio, ¿no?
Sí, 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 sí. Hay que decirlo con energía.
Con energía.
Con
¿no?
energía totalmente.
Yo cuando veo algunos concursos, pegan unos chillos
sí.
y Miss Venezuela y pegan un chillo enorme, vamos.
Sí, sí, sí. Hay que decirlo con energía. Que sepan bien dónde estamos y de dónde venimos.
Yo en concreto veía algunos reportajes donde, bueno, en otro tipo de países la cultura de la Miss es un modelo de vida. Es decir, preparan a las niñas desde pequeñas para que vayan poquito a poco aprendiendo y es un mundo muy peculiar, ¿no? Una cosa muy, muy
totalmente
distinta a lo demás.
Sí. A ver, yo lo que he visto por internet sí que es verdad que hay como academias de modelaje y como una disciplina desde pequeña para que lleguen a lo que ellas quieren llegar, ya sea solamente pasarela o presentarse a un concurso de belleza o simplemente por ella misma tener ese conocimiento. Pero sí que es verdad que impresiona que desde chiquitita ya vayan como con esa disciplina para llegar. Impresionante.
¿Te sientes acogida en el puerto? ¿Es algo que la gente poquito a poco está viendo y te sientes arropada por la ciudad?
A ver, yo, a mí es que, como te he comentado antes, el puerto me encanta. Y evidentemente sí, me siento muy acogida aquí en el puerto. Totalmente. La gente, es que la gente es encantadora. Algo tienen.
Es cierto que bueno, que muchas veces no estamos, pues son cosas que se dedican muy destinos a las redes sociales, ¿no? Que no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. Pero es cierto que cuando se abre un poquito y el boca a boca va hablándose y demás, pues la gente te hace cara, ¿no? Y te conoce. Al final esto es darle un poquito de promoción, porque es cierto que, bueno, esta en la parte de Cádiz ha nacido hace muy poquito, ¿no? En Miss Continental.
Sí, Continental, vamos. Creo que se hizo en mayo, cuando se eligió a la chica de Cádiz, que fue Miriam, que la verdad, súper merecido. Y poco a poco, pues ya te digo, hemos ido creciendo, no solamente somos de Cádiz las que vamos a representar Cádiz, o yo, por ejemplo, que soy Valencia, también hay varias delegaciones que se han dejado para chicas de Cádiz por el concurso que han hecho. Entonces, la verdad que es una oportunidad de, aparte de representar la delegación que nos están dando, de poder llevar un trocito de nuestra provincia y de nuestra ciudad a un nacional, que es muy bonito.
Y en Marbella.
Totalmente.
En Marbella. ¿Cómo estás preparando esos días que tenéis pendientes?
Bueno, con muchos nervios. Físicamente me tengo que preparar a muerte, la verdad, porque las pruebas físicas van a ser durillas. Yo lo sé, soy consciente de ello.
Cuando hablamos de pruebas físicas, ¿a qué nos referimos?
Pues resistencia, fuerza.
A nivel atlético, ¿no?
Totalmente, totalmente. Como si fuera a entrar a la policía. Más o menos, así me tengo que preparar, más o menos. Por si acaso, nunca está de más llevarte un
pues
poquito
sí.
más. Y la verdad es que no sé cómo lo voy a llevar, el tema físico. La verdad es que, porque bueno, ya comenté que yo tengo que una operación el 27 de junio. Y igualmente sé que voy a estar un poco débil físicamente, pero voy a ir a darlo todo. Y bueno, si se puede conseguir esos puntos, pues los voy a conseguir. Si no, pues que vean que yo por lo menos he tenido la actitud de, aún habiendo estado recién operada, intentarlo. Entonces, que no me echa para atrás nada, que yo voy para adelante con todo.
Nada, nada, vamos. Me acabo de quedar frío después de una intervención que, bueno, que tenga la valentía de seguir para adelante al final.
Totalmente.
Es tener un compromiso con el certamen, ¿no? Y darle
totalmente
ese carácter.
Sí. Vamos comprometida al 100%. Y ya te digo que que no solamente son los puntos extras de un físico, de las pruebas físicas, es que son muchos, se va a puntuar muchísimo. La actitud también se puntúa. Entonces, no es solamente porque me vayan a puntuar por actitud, es que yo quiero también tener esa oportunidad y no quedarme con la espina de hacer un físico. Quiero llevarme, es que yo me quiero llevar al límite, te lo he dicho, que me autoexijo muchísimo. Entonces, no sé cómo voy a terminar, si voy a terminar con un malito en el suelo.
Va a quedar ahí medio desmayada y revoleando.
Totalmente, esperemos que no, pero voy a intentarlo, no me voy a quedar con esa espina.
Hasta que toque la campana, ¿no? Hasta el final.
Hasta que el cuerpo aguante.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Totalmente.
Pues Carmen, la verdad que, bueno, te deseamos todo lo mejor, porque es cierto que a mí me gusta arropar a la juventud en todos los proyectos que tengan, ¿no? Y bueno, al final esto también es un proyecto personal, porque no deja de ser una cosa personal que afecta a la ciudad también, que bueno, que tenemos que tener un compromiso con lo que cada uno elija, que siempre hemos estado muy pendientes de que si tú por la belleza, que si el otro, que si el esto, y nos hemos metido en al final limitar las elecciones de las personas, ¿no? Hace unos días lo comentaba con gente de que, bueno, yo creo que al final, que si la mujer es florero, que si la esto, que si lo otro, al final no dejamos nosotros de criticar ese tipo de cosas, sí, y ponemos una barrera a la que lo elige libremente, ¿no?
Es que realmente muchas veces se ha visto a la mujer como si fuera, o por lo menos en este, lo que se ha dado a conocer durante todo este tiempo, como si fuéramos un llavero, uh-huh, o un trofeo. Las mujeres somos mucho más que eso. Tristemente, se está ahora viendo, pero durante estos años atrás nos han tenido como, pues eso, el complemento del hombre o el llavero de la mujer que lleva, o ¿sabes? Entonces, no, porque además, ¿qué le estamos enseñando también a los infantiles, ¿no? A los niños? Le estamos enseñando al hombre, varón, niño, de que la mujer simplemente va a ser un complemento. Y a la mujer que tiene que estar siempre perfecta, súper delgada, súper maquillada y perfecta. Es que no, es que eso no es la, esa no es la realidad. Ni realmente eso es una belleza.
Al final son limitaciones que nos
totalmente
ponemos. Y bueno, yo creo que el que siga viendo este tipo de certámenes, que se actualice en el formato, el contexto del fin. Tan bonito y tan ideal es uno como otro. Pero sí se le puede dar una vuelta de tuerca donde todo el mundo se sienta cómodo, donde todo el mundo se sienta bien y se
totalmente
siente feliz consigo mismo. No por tener 3 tallas más o 6 tallas más eres menos que la que mide 1,80 m, ¿no? Al final todo el mundo se siente cómodo y a gusto. Y bueno, también es de valorar que sigan habiendo gente que apuesta por este tipo de proyectos tan ideales y tan, sí, bonitos, y que al final consigan esa unión de mujeres, de muchachas que bueno, que están cerca de ese toque de belleza o ese toque, ¿no? Que tiene siempre, porque al final casi todas o todas merecéis ganar y bueno, yo creo que es muy importante que las mujeres elijan hacer lo que le dan la gana.
Totalmente, es que la mujer es bonita sea como sea.
Sea, todo tiene algo.
Totalmente,
tiene algo.
La mujer es increíble. Hombre, que el hombre también, ¿eh?
Sí, hombre,
pero en este caso estamos hablando
de mujeres, ¿no?
En este caso estamos hablando de las mujeres y la verdad es que Todas las tallas, todas las formas, todas son perfectas, son bonitas. Hay que aceptarse como uno es y quererse. Siempre quererse. Nunca bajarse la autoestima.
¿Alguna palabrita para despedirnos?
Pues animo a todas esas chicas que se quieran presentar, si no el año que viene, el siguiente, a poder ser el año que viene. Y que es una experiencia súper bonita, que de verdad, que no dejen que la gente influya, que luchen por lo que quieran. Da igual de lo que sea, pero que luchen. Que no se rindan nunca y que se quieran mucho. Mucho amor propio.
Yo no voy a decir más nada ya después de esto. No puedo decir más nada. Copio y pego. Copio y pego.
Total.
Y comparto.
Totalmente.
Pues Carmen, te deseamos lo mejor.
Muchas gracias.
Desde aquí, desde Radio Puerto, que hayas tenido tu sitito también, que la ciudad conozca, que siempre digo, ¿no? Aunque venga alguna tarde, si vienes a otro programa, pues bueno, el público de la mañana es muy exigente y le gusta todo tipo de temáticas, ¿no? Y bueno, sin lugar a dudas, pues Miss Continental, Cádiz, en este caso Valencia y delegaciones del territorio nacional, pues tienen aquí un sitio también, porque son gente portuense que llevan el puerto por bandera a donde quiera que le toque. Y bueno, me alegro mucho que estés feliz, que estés contenta, que lo compartas con tu familia y que bueno, que el próximo julio 3, 5, ¿no? Del 3 al 5 estaremos pendientes a ver si hay una ganadora portuense en Marbella.
Pues sí, ojalá que sí, la verdad. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un ratito súper bonito y para mí es la primera experiencia y además, qué mejor que con un portuense.
Hombre. Pues nada, familia, mañana volvemos con más ganas, con más ímpetu y con muchas más entrevistas contigo y en el puerto.